dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Así, El Hueso.
En punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, 6 de la tarde, en un día en donde, cómo le llueve a Alito, el líder nacional del PRI. Sí, grabaciones, quién sabe de qué manera obtenidas, que está difundiendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores de Morena, en contra del líder nacional del PRI, en varias emisiones, pero la más reciente se muestra a Alito diciendo: no, hombre, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Así las declaraciones que se hacen de repente en privado. Y lo que nos damos de cuenta en el fondo es que a los políticos no les importa más que ganar, más que tener sus puestos. Lo mismo se ha difundiendo conversaciones de manera ilegal o ilegalmente obtenidas, que hablando una cosa en privado y diciendo otra en público, diciendo este gobierno de Morena, cómo tiene a los periodistas y a los niños, no les importa. Lo que les importa es ganar. Vaya tarde que tenemos frente a nosotros, porque en Estados Unidos también, igual que en Búfalo, la masacre en Texas se posteó en Facebook antes de ser cometida. El autor anunció todo en Facebook y nadie lo vio, igual que en Búfalo. Y finalmente, en Oaxaca hubo un temblor y nos vamos hasta allá con Tare Alanís, que es corresponsal de W Radio. Tare, ¿cómo estás?
Bien, Enrique, y del sismo político en el PRI y en todo lo que acabas de comentar, brincamos al sismo en Oaxaca de 5.5 grados. Déjame contarte que este tuvo localización a 41 kilómetros al noreste de la Crucecita, aquí en Oaxaca. Sucedió alrededor de las 4:43. Déjame platicarte también, y también para enterar a los amigos del Hueso, que en Salina Cruz, un edificio histórico, sufrió daños considerables, sin que esto pusiera en peligro la integridad de las personas, ya que es un edificio acordonado. Bien recordará nuestro auditorio que en 2017, en septiembre, dos sismos remecieron la entidad oaxaqueña y provocaron daños cuantiosos en el istmo de Tehuantepec. En esta ocasión solo se activó la alerta sísmica y ocurrieron daños, como ya te decía, en este histórico edificio de la calle Guaymas y Manuel Ávila Camacho, en el centro de aquella ciudad ismeña, provocando pues esta situación en el edificio Baslov, un edificio histórico que data de los años 1900. También comentarte que hubo algunas afectaciones menores sobre algunos postes de luz en San Antonio de la Cal, aquí en los valles centrales de Oaxaca. Salvo esto, se activaron las alertas sísmicas en los centros comerciales de la capital, todos los protocolos se siguieron y no hubo daños de consideración. Esta alerta sísmica, platicarte, se activó ya que el punto, la magnitud de este sismo fue de 5.5. Si hubiese sido de 5.4 grados, hubiese pasado desapercibido. Pues este sismo remeció Oaxaca hoy a las 4:43. Enrique, el reporte.
5.5 es el dato final. Ya
así
ajustado,
es,
¿no?
5.5 ajustado. Déjame contarte también que el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que se siguen aún los protocolos para verificar y cuantificar en dado caso si hubiese algún daño o alguna afectación. No hubo ningún herido y tampoco ninguna pérdida personal que lamentar.
Bueno, 5.5, no hay mayores daños ni materiales y mucho menos pérdidas humanas o algún lesionado. Afortunadamente es el saldo final. Tare, gracias.
Gracias, Enrique. Pendientes y atentos.
Tare Alanís es corresponsal de W Radio allá en la ciudad de Oaxaca. Pues con esta información arrancamos movidito este miércoles ya, miércoles 25 de mayo del año 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Quédese con nosotros desde este momento y hasta las 8 de la noche en W Radio. Comenzamos.
Escríbele a Enrique. Arroba Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Son las 6:05 p.m. Igual que en Búfalo, ¿se acuerdan la masacre que le dimos cuenta hace unos días en Estados Unidos, en donde el autor material posteó la preparación de esta masacre? Igual, el autor de esta masacre en Texas, en esta escuela, en la ciudad de Uvalde, publicó en Facebook sus planes. El resultado, como ya le decíamos desde ayer, es dos profesores, dos profesoras y 18 niños dentro de 8 y 10 años asesinados, además de que el autor material fue abatido por las autoridades. Esto después de que Salvador Ramos, este chico de 18 años, llevara a cabo este tiroteo en este colegio. Antes del violento evento, como le decía, Ramos compró dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años. El mismo día del atentado le disparó a su abuela y además, de acuerdo con el gobernador del estado, anunció sus planes en las redes sociales. Y nadie pudo detener este tiroteo, esta masacre en Texas. Hoy el debate en Estados Unidos a nivel político, que es lo que le digo al principio del programa, decía yo, pues los políticos dicen una cosa en privado, hacen otra cosa en público y al final acaban defendiendo sus intereses a pesar de masacres como estas, a pesar de muchas cosas que vemos en la realidad. El debate es si los republicanos van a entrarle o no a una legislación más fuerte, más ruda para el uso de armas, para el acceso a las armas en Estados Unidos, y salen cantidades, dinero que corre desde la Asociación Nacional del Rifle hasta sus campañas políticas, o sea, como decimos aquí en la cuadra, ya salió el peine. Ariel Moutsazos es colaborador de W Radio allá en Washington. ¿Cómo estás, Ariel?
Y por eso que estás diciendo del dinero, buenas tardes y buenas tardes al auditorio de W Radio, por eso que estás diciendo del dinero en las campañas republicanas, pues entonces muchos republicanos, la mayoría por lo menos de los visibles, en lugar de buscar una solución en términos de la regulación de armas, lo que hacen es proponer todo tipo de cosas. Aquí está lo que propone Ted Cruz, el senador por Texas.
We know from past experience that the most effective tool for keeping kids safe is armed law enforcement on the campus. You know, inevitably, when there's a murder of this kind, you see politicians try to politicize it. You see Democrats and a lot of folks in the media whose immediate solution is to try to restrict the constitutional rights of law-abiding citizens. That doesn't work.
Pues ahí tienen a Ted Cruz diciendo que lo que hay que hacer es entrenar los guardias de seguridad y armarlos a los guardias de seguridad en las escuelas. O sea, poner policías en las escuelas para pronto.
Sí.
Y a otro republicano, pues esta propuesta no le pareció. Aquí está lo que dijo, ni más ni menos que el procurador general del estado de Texas.
Sadly, this has happened again, and it's a horrible tragedy, but the types of things that we talked about, and I'll never forget it after the Santa Fe shooting, was having one point of entry, making it more difficult for people even to get in that point of entry, make sure that they can, having potentially teachers and other administrators who have gone through training and who are armed, because first responders typically can't get there in time to prevent a shooting. It's just not possible unless you have a police officer on every campus, which for a lot of these schools is almost impossible. So I think you're going to have to do more at the school because it typically involves very short periods of time, and you have to have people trained on campus to react.
Bueno, pues ahí tienen al procurador general de Texas diciendo que no está de acuerdo con lo que dice Ted Cruz y que no se pueden poner policías en cada escuela, y va más allá. ¿Para qué ponemos policías? Mejor entrenemos y armemos a los profesores, a los profesores. Quiere que vayan diario a dar clase con su pistola o con su rifle de asalto y que encima para protegerse pues se pongan un chaleco antibalas. Eso es lo que están proponiendo. Esa es la vuelta que van a dar. Hasta allá van a dar la vuelta a los republicanos en favor de las armas, los que están en favor de las armas, porque hay unos que no, pero la mayoría sí. Hasta allá van a dar la vuelta con tal de no dar su brazo a torcer y entender que hay que regular las armas, porque en ningún otro país del mundo, ninguno, en donde hay regulación de armas, que son la enorme mayoría, suceden estas cosas. Y desde luego no de manera tan frecuente. Son una excepción, no son algo regular. Entonces, bueno, pues aquí están las dos declaraciones, tanto del senador Ted Cruz de Texas como de el procurador de justicia del estado en donde ocurrió esta masacre. Pero mientras tanto, hoy el gobernador de Texas, ese dijo otra cosa. Ese dijo que el joven de 18 años, el asesino, el tirador que masacró a estos 19 niños y dos profesores, profesoras en esta escuela, la verdad es que tiene maldad en el corazón, por eso mató a esos niños y a su abuela, y que además, pues, los niños son un regalo que los padres pueden desenvolver todos los días, y que los padres de Uvalde, que es esta población de Texas en donde ocurrió la masacre, ya no tienen ese regalo porque se los robó un demente. Dijo que era demente y que era malvado. Pero hay un problema. El joven, muerto por las fuerzas de seguridad desgraciadamente posterior a que cometiera esta masacre, pues no tenía antecedentes penales, por un lado. Y por el otro lado, y más importante, no tenía antecedentes de trastornos mentales. Y a pesar de ello, el gobernador de Texas volvió a insistir en una conferencia de prensa el día de hoy en que el problema no son las armas, sino los padecimientos mentales. A pesar, repito, de que el tirador no tenía antecedentes de estos padecimientos. ¿Y qué es lo que hizo? Pues fue y le preguntó al sheriff, al alcalde de esta población en donde ocurrió la masacre, y dice que los dos le dijeron que tenían un problema de salud en la comunidad, que explicaron la magnitud de los problemas de salud mental que tenían que enfrentar y que necesitaban más apoyo para curar a las personas de salud mental. Otro que fue a dar la vuelta hasta allá para no enfrentar el problema evidente, a todas luces, está ahí, enfrente de todos, el problema de la regulación de armas en Estados Unidos.
Ariel, que además, en Houston, en unos días, viene la convención nacional de la National Rifle Association, de la Asociación Nacional del Rifle, donde va a estar el gobernador y donde el orador principal va a ser Donald Trump.
¡Donald Trump! ¡Claro! Donald Trump, pero además, el gobernador de Texas hace unas semanas o meses, dijo que estaba muy decepcionado, que porque Texas era el segundo lugar en ventas de armas en Estados Unidos y que tenían que ser el primero.
No, bueno.
Es algo absolutamente surrealista ver a algunos de los políticos republicanos tan absolutamente empecinados, o mejor dicho, vamos a decirlo con todas sus letras, vendidos a la Asociación Nacional del Rifle, porque están ahí, y me hago un poco de propaganda a mi Twitter, están ahí las cantidades de dinero desde 5 millones de dólares o más que las compañías de fabricación, los fabricantes de armas en Estados Unidos han dado para las campañas de senadores y otros legisladores y políticos republicanos en Estados Unidos. Es de verdad una cosa incomprensible, Enrique.
Terrible, terrible. Ariel, te mando un abrazo.
A ti y al auditorio, buenas tardes.
Ariel Moutsazos, colaborador de W Radio allá en Washington, y en el lugar de los hechos, allá en Texas, está Francisco Villalobos, también corresponsal de W Radio. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo está el ambiente en este poblado que ha sido sacudido con esta masacre?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues un sentimiento sobrio, un sentimiento triste, obviamente, de una situación en la cual un parteaguas de lo que le pasó a esta población de 15,000 habitantes, la peor tragedia que ha vivido en su historia esta población, así como también la peor tragedia, la peor masacre en la historia de Texas, en una escuela. Los pobladores, muchos de ellos han vivido aquí antes, por generaciones, mucho antes de que Texas fuera Texas, cuando todavía era parte de México, y jamás hubiera imaginado que en esta población predominantemente hispana, de los cuales son predominantemente mexicanos, que un hispano con descendencia mexicana pueda atacar a una escuela cuya población es 90% mexicana, cuyo 80% de la misma es de ingresos bajos, que ninguna de las víctimas tenían más de 10 años, Enrique, y aún así abrió fuego como lo hizo, y eso es precisamente lo que nos confirmó la señora Contreras, una persona que vive literalmente a 3 casas de la escuela y que escuchó todos los balazos mientras sucedían, mientras ella preparaba de comer.
Dolores Contreras, aquí en Uvalde no pasa nada de esto, nada, es primer vez que pasa algo tan triste, bien triste. The thing is que los conocemos todos, we're a small community, los conocemos todos, casi todos, y ahorita los acaban de avisar que 2 amiguitas fallecieron, 2 niñas, they're very close to us, you know, so, 8 años.
Ocho años,
ajá. Un chamaco nomás, no vale la pena, pobrecito. Bien perdido, está perdido el chamaco mexicano. Tenía problemas de drogas, mucha droga. Ay, Diosito, no sé decirle, no sé. No telling what's going to happen now, no telling.
¿No? Listo, aquí les espero, maestro. Muy bonita crónica.
¿Francisco?
Sí, perdón, Enrique, discúlpame, no te escuchaba. En efecto, lo que nos estaba diciendo esta señora de aproximadamente 75 años de edad, que conocía a la familia, casi, o sea, todos prácticamente se conocen aquí, y pues obviamente conmocionada, también conocí un pequeñín, Salvador, de 10 años de edad, sus piernas están raspadas porque tuvo que escaparse junto con docenas de niños, imagínate eso, por las ventanas para escaparse. Me lo encontré en una tienda de autoservicio haciendo unas compras con su papá. Pero vean los contrastes, ¿no? Salvador, el pequeño, pudo sobrevivir, mientras muchos de sus amigos fueron acribillados por este innombrable individuo.
Bueno, pues estaremos haciendo enlace contigo más adelante. Francisco, gracias por lo pronto.
Tenemos al pendiente, un abrazo.
Está ahí en Uvalde, Texas, Francisco Villalobos, en esta escuela, Robb Elementary School, donde han sido asesinados 18 pequeños entre 8 y 10 años, 2 maestras, y abatido el propio joven de 18 años que hizo este tiroteo. Las últimas 10 masacres en colegios o en lugares públicos en Estados Unidos, en esta polémica sobre el uso, la venta de armas, que es tan fácil como irlas a comprar al Walmart o a la tienda de la esquina, las últimas 10, fíjese qué arma. San Bernardino, AR-15. Waffle House, AR-15. Sandy Hook, AR-15. Aurora, AR-15. Las Vegas, AR-15. Parkland, AR-15. Orlando, AR-15. Boulder, AR-15. Buffalo, AR-15. Uvalde, ayer, una AR-15. Son las armas, estúpidos. Son las armas, sobre todo este tipo de armas. Son las 6:18 p.m. en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es, nuestro.
Le decía yo al principio del programa que es imperdonable, es totalmente reprobable las declaraciones que dio en privado, pero que fueron grabadas, extraídas seguramente de manera ilegal y publicadas por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que ese ya es otro tema político. Esta develación de estas grabaciones ya en repetidas ocasiones, le tienen su paquete de grabaciones al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito Moreno, pero la última es terrible. En un contexto de violencia, de la más alta violencia contra periodistas en México, en donde se reconoce en esta administración que van 55, 57 ya, periodistas asesinados en nuestro país, decir esto que va usted a escuchar no se puede permitir. Escuche.
Oye, hijo de puta, Alejandro Solo, y le voy a mentar a la madre. ¿Dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho,
El hijo de puta que se pase, verga, una verguiza. Verguiza, salvaje.
Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
Ahí está. Artículo 19, por supuesto, reprobó estas declaraciones del líder nacional del PRI, pero además recordó que el nombre de Alejandro Moreno está vinculado a varias agresiones a periodistas, incluyendo una de tortura y encarcelamiento. En la línea telefónica está Leopoldo Maldonado, es director de la Oficina Regional para México de Artículo 19. ¿Cómo estás, Leopoldo?
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
Pero es impensable estas declaraciones, ¿no? Hay que matarlos de hambre, no a balazos.
No, es lamentable, condenable, deleznable por donde se le vea. Hay que matarlos de hambre, no hay que matarlos a balazos, en un contexto que, como bien dices, del 2000 a la fecha han asesinado a 153 periodistas en México. En lo que va de este sexenio, nosotros tenemos identificados 33 colegas periodistas asesinados en posible vínculo con su trabajo periodístico, en un país donde además se agreda la prensa cada 14 horas. El año pasado se cometieron 644 agresiones, entre ellas 7 asesinatos de periodistas en 2021, y la mayoría de ellas cometidas por funcionarios públicos. Y es aquí donde cobra sentido lo que dice Alejandro Moreno. Es decir, tenemos una clase política, y ahí sí nadie se salva, pero por supuesto, pues de una raigambre, una raíz priista autoritaria, que finalmente el partido que él encabeza ahora, en donde hay una profunda intolerancia a la crítica, y donde se ve al periodismo crítico como enemigo. Y fue lo que le pasó a Miguel Ángel Villarino, que fue encarcelado en 2018, estuvo 56 días en prisión preventiva, en un proceso viciado, en donde se utilizó la Procuración de Justicia para castigarlo, en algo que, en un caso que calificaba el propio Alejandro Moreno como a Miguel Ángel como enemigo de Campeche. Y así tenemos muestras, Enrique, de otros gobernadores priistas como Javier Duarte, donde asesinaron durante su gestión en Veracruz a 17 periodistas, Roberto Borges, que también encarceló arbitrariamente a un periodista, Pedro Canché, durante 9 meses, acusándolo de sabotaje. Pues ejemplos sobran, ¿no? Y a propósito de audios de esta naturaleza, que causan un escándalo tremendo y que deben causar una enorme indignación, no nada más porque vengan del PRI o del PAN o de donde vengan, sino de donde vengan, de cualquier funcionario público, debe causar indignación. Recordemos, hace 16 años escuchábamos unos audios pues muy parecidos en la conversación funesta entre Mario Marín. Exacto. Hoy en la cárcel, Mario Marín, 15 años después se le detuvo, después de un largo proceso de búsqueda de justicia de Lidia Cacho, pero a Kamel Nassif se le exoneró por parte del Poder Judicial de la Federación hace pues prácticamente un año, ¿no? En un amparo que ya comentamos en este espacio. Entonces, a ver, más allá del escándalo, Enrique, y de la indignación que debe provocar y de la condena unánime, repito, tiene que tener consecuencias. Es decir, si la gobernadora Laida Sansores ya publicó estos audios, ya otro tema será sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos, pues se tiene que hacer una investigación a fondo de qué pasó durante el gobierno de Alejandro Moreno. Y nosotros les podemos adelantar algo. Durante su gestión se agredieron en 39 ocasiones a la prensa, 15 de ellas por parte de funcionarios públicos estatales. Lo que deberían de estar haciendo, si la apuesta es de verdad que no hay impunidad por estos este tipo de afirmaciones, es revisar cada uno de estos casos y qué vínculos tuvo con el gobierno de Alejandro Moreno, ya sea por orden directa o porque se permitía agredir a la prensa.
Totalmente de acuerdo, Leopoldo, porque todo queda entonces nada más en la lucha del terreno político electoral, y con eso nos dicen indirectamente o directamente los políticos que poco les importa el fondo de la situación que está viviendo el gremio periodístico con tanta violencia. Te mando un abrazo, Leopoldo.
Un abrazo de regreso, Enrique, y muchas gracias por el espacio de Nueva Cuenta.
Al contrario, gracias, Leopoldo Maldonado. Es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Por cierto, que el presidente López Obrador se refirió a estos audios en la mañanera, esto dijo.
Hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente. Entonces, no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos, y sí tenerle confianza a la gente de que los ciudadanos saben qué es cierto, qué no es. Ya la gente está muy consciente, muy avispada, no se deja manipular. Entonces, esperar que pasen las elecciones, solo decir que nosotros no perseguimos a nadie.
Bueno, pues ahí está el presidente López Obrador. Son las 6 de la tarde con 25 minutos en el tiempo del centro. Hacemos una pausa y volvemos con más.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Smart TV Daewoo de 32 pulgadas, 2,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
Te traemos el plan perfecto para disfrutar de la final de la Champions. Born to be Wine, el festival que reúne lo mejor de la gastronomía, música en vivo y los más exquisitos vinos, está de regreso este 2022 con más fuerza que nunca. La cita es en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, donde el equipo de especialistas y comentaristas de W Deportes estarán narrando el partido completamente en vivo. Este 28 de mayo, nacimos para estar ahí. Boletos a la venta en borntobewine.mx.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
¿Qué pasa?
¿Ya viste el recibo de la luz? No nos alcanza.
No entiendo, se supone que iba a bajar.
Yo sí entiendo, a los de Morena todo les sale al revés. Iban a bajar la gasolina y otra vez subió. Iban a bajar la inseguridad y cada vez hay más balazos. Iban a bajar la luz y cada vez está más cara.
En el PRD no permitiremos que pase la reforma eléctrica de Bartlett. No al aumento en los recibos de luz y a mayor contaminación. PRD.
El actual campeón, el líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin. Atlas contra Pachuca. Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9.
Por W Radio y en nuestra app.
W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Está en la línea el candidato de PAN-PRI PRD, es César Verástegui Osos, le dicen el truco. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a tus órdenes.
¿Cabeza de vaca no ha entregado el Estado, Morena?
¿Cómo lo entrega? No hay manera aquí. Quien está en juego son los tres candidatos, son las ofertas que tiene la sociedad. Ellos tendrán la oportunidad de decidir quién es el mejor o quién es el menos malo. Al final del día es la propia sociedad quien va a determinar quién es lo que le conviene al Estado, quién es el que le puede dar una rentabilidad en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de economía.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
La gira de la selección mexicana de fútbol rumbo a Qatar 2022 sigue adelante. Y enfrentan a su similar de Nigeria.
La pelota para el Tecate, que hace un recorte.
Africano no clasificó al Mundial, mientras que el tricolor continúa su preparación para el máximo evento futbolístico. Desde Arlington, Texas, México contra Nigeria. Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde. No te pierdas la transmisión de este encuentro en exclusiva. Grita México en W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Laptop Hyundai de 14 pulgadas, 6,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la Ciudad de México, Víctor? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Una tarde soleada en este momento, ya a la hora del regreso después de las actividades. Y bueno, ya de poco a poco la circulación lenta en algunos puntos, el viaducto en los dos sentidos, con carga vehicular desde la zona de 3 Oriente Troncoso hacia el Poniente hasta lo que es la avenida Medellín, en sentido opuesto partiendo de José María Vértiz hacia la zona de Calzada de Tlalpan. Y bueno, también entramos de algunos puntos del circuito interior de la zona de Sonía en dirección a La Raza, así como Insurgentes para quien va de la zona de Copilco en dirección hacia la zona de San Jerónimo y también para quien se desplaza en periférico partiendo de la zona de Reforma en dirección a Naucalpan, Tlalpantla o continuar hacia la salida a la autopista México-Querétaro. Por último, Enrique, pues informamos después de este leve sismo que se sintió en algunas zonas, solo en algunas zonas de la Ciudad de México, todo el saldo totalmente blanco, sin ningún problema, se sobrevolaron todas las 16 alcaldías, y bueno, todo en completa calma, y para la mayoría de los capitalinos pasó desapercibido este sismo con epicentro en la zona de Huatulco. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Se desató toda una polémica por el anuncio del gobierno de México hace un par de semanas, después de la gira del presidente López Obrador por Centroamérica y Cuba, de la contratación de médicos cubanos, porque no hay médicos especialistas en varios hospitales que ya están listos, están equipados, pero que no tienen médicos especialistas. Han lanzado el Instituto Mexicano del Seguro Social una convocatoria y para platicarnos de ella está en la línea telefónica su director general, Zoé Robledo. Zoé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes y qué gusto saludarte a ti y a todo el equipo.
¿Qué es lo que se va a lanzar como infraestructura? ¿Qué se necesita y cuántas plazas están disponibles?
Sí, efectivamente nosotros lanzamos esta convocatoria que es en realidad una jornada nacional de reclutamiento y de contratación de médicos, médicas especialistas. Sin embargo, las 13.765 plazas que están vacantes no son solo del IMSS, son de todas las instituciones. Aquí lo mismo están las vacantes del IMSS, del régimen ordinario, las del IMSS Bienestar, pero también está ISSSTE, Pemex, los institutos nacionales, y destacadamente el INSABI, que se encargó de concentrar todas las vacantes que tienen los gobiernos de los estados, que de hecho es el número más grande de vacantes, solo para darnos una idea, de 13.765, 8.272 son de los gobiernos de los estados. Y la verdad que, como tú lo mencionabas, se generó un debate, una discusión pública sobre el tema de los médicos cubanos, pero la verdad que creo que es algo positivo en términos de decir, pues estas vacantes llevaban mucho tiempo en las instituciones y hoy que se hizo este esfuerzo por concentrarlas y presentarlas como parte del mismo sistema de salud, vaya, creo que nos está dando un buen resultado. Por lo menos eso nos indican los datos que tenemos hasta este momento. Son vacantes de médicos especialistas, obviamente de todas las especialidades en todo el país, y la verdad es que ha habido una buena respuesta. Llevamos, pues, de las 12 del mediodía de ayer a este momento, 3.730 médicos y médicas que ya hicieron todo su proceso y que eligieron entre una y tres, porque se les está dando la opción de elegir hasta tres opciones de vacantes. Lo que va a ocurrir, digamos, es que esta convocatoria estará abierta hasta el viernes 3 de junio. Esperemos que todos los médicos especialistas que están buscando trabajo conozcan de ella. Y a partir de eso, en el último minuto del viernes 3 de junio, a las 23:59, se cierra la convocatoria y ahí veremos cuántas de estas vacantes tienen postulaciones. Uh-huh. Aquí es importante decir que una misma vacante puede tener más de una postulación. Puede haber muchas personas buscando ese mismo espacio. Y entonces ya corresponderá a cada institución el siguiente paso, que son los procedimientos para la contratación, que pretendemos hacerlo el sábado 11 de junio en sedes en cada uno de los estados, en donde estén todas las instituciones ofertando, recibiendo la documentación de los médicos, pero también ofertando para quienes una vacante por criterios propios de la institución haya sido asignada, ya sea porque había un postulante que tenía un mejor promedio en su residencia o cualquier otra situación, pues entonces se le puede ofrecer inmediatamente otra.
Son cinco especialidades, ¿no? Medicina interna, urgencias, ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología.
No, esas son las cinco, digamos, que tienen más vacancias.
Con más demanda, ¿verdad?
Las que tienen más, donde hay más vacantes en el país. Solo estas cinco que acabas de mencionar, medicina interna, urgencias, ginecología y obstetricia y pediatría, si le sumamos anestesiología, ahí está cerca del 57% de toda la oferta de todas las instituciones. Pero en realidad son más de 40 diferentes especialidades. Hay algunas muy específicas, reumatología pediátrica, por ejemplo, que hay una sola vacante en todo el país. Y son especialidades ya que incluyen una subespecialidad. Pero de estas cinco, pues sí son las que más se necesitan en todas las instituciones.
Es decir, van a hacer un peinado, van a hacer esta convocatoria que ya está en proceso, van a cerrarla, el 7 de junio van a dar a conocer los resultados, viene luego el 11, 12 de junio a hacer las contrataciones, y una vez que pase esto van a ver cuántas quedaron vacantes para hacer la invitación a médicos extranjeros.
Sí, es correcto, o sea, ya que sepamos cuántas, a pesar de este proceso y todo, que siguen quedando vacantes, pues se tendrá que resolver de otra manera. En este caso es importante decir que efectivamente una opción es, pues entonces ya ahí, buscar a los médicos de otros países que pudieran cubrirlas temporalmente, porque en este momento también hay un proceso que atiende lo estructural, que tiene que ver con que hace 2 años empezamos a incrementar mucho más la formación de médicos y de médicas especialistas en este tipo de especialidades, que son las que más hacen falta. Y muchos de ellos empezarán a titularse en el 2023 seguramente, y entonces ya tendremos una mayor capacidad. Pero mientras eso ocurre, yo creo que nadie podría estar en contra de la posibilidad de que estas vacantes fíjate, algunas de ellas llevan 3 años ofertándose y que no se pueden cubrir, pues sean ocupadas temporalmente por médicos de otros, aunque sean de otras nacionalidades, pero que cubren, pues, un derecho humano fundamental, que es la atención médica en todas las partes del país.
¿Qué ocurrió con esta sangría de médicos, de médicas en el país, Zoe? ¿Hay algo que te llame la atención de este proceso, de lo que estamos viviendo hoy, de esta falta de ocupación de estas vacantes? ¿Es condición económica, es condición laboral, es condición de seguridad en los diferentes municipios donde están los institutos de salud o los hospitales?
Mira, todos estamos, todos en las instituciones, estamos como muy conscientes, digamos, que esto nos va a dar un diagnóstico mucho más certero y profundo de las razones históricas o estructurales. Y yo creo que son varios elementos, tú los acabas de comentar. Uno muy importante es la formación de los médicos. Los médicos especialistas se forman en las instituciones públicas. Solo el IMSS forma la mitad. Y ha habido, como decías, una sangría, una disminución importante de la capacidad de formación. Si antes se formaban 5,000 médicos al año en todo el IMSS, en todo el país, hoy se están formando mucho más. Hay cerca de 10,000 becas de médicos residentes. Pero no solamente es el número, sino también el tipo de especialidades. El IMSS no formaba ni siquiera la necesidad que tenía de ciertas especialidades. Estas que mencionábamos, medicina interna, urgencias. Esa es una. La otra puede ser que esté vinculada a cuestiones de seguridad. Es marcado, por ejemplo, para el IMSS, el estado donde tenemos más vacancias, vacantes que no se cubren en los últimos años, son como el número uno es Tamaulipas, por ejemplo. Que, bueno, pues puede ser que tenga que ver con cuestiones de seguridad y de esperar más bien, y decir, prefiero mantenerme en la bolsa de trabajo, esperar a que se abra una vacante, a ir a buscar una plaza a ese lugar. Y respecto al tema salarial, quizá ha habido una situación de falta de conocimiento de incapacidad, quizá de comunicar, que muchas de las vacantes de zonas remotas, apartadas, o de ciudades más pequeñas que no se cubren, muchas veces tienen asociadas estímulos económicos, sobresueldos por vida cara, por zona remota. Entonces, aquí lo que estamos intentando también es darles toda esa información. Porque una persona que dice, bueno, es que voy a ir muy lejos, o voy a ir a un lugar en donde quizá no voy a poder hacer el ejercicio de su práctica privada, que es válido también, pero que dicen, son ciudades muy pequeñas donde quizá no hay ese mercado. Pero bueno, se puede compensar con estos otros mecanismos. Entonces, creo que eso nos va a dar mucha idea de qué es lo que pasa y cuáles son las razones estructurales de por qué hay un número tan importante de vacantes en todo el país.
Oye, Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa? Esto es de las especializaciones, pero ¿qué pasa cuando vemos o revisamos el tema de los médicos generales? ¿Hay un déficit de médicos generales en los datos duros que tienes?
Fíjate que es curioso, pero justo de médicos generales, el número de vacantes es muchísimo menor. Son más los médicos generales en el IMSS que los especialistas, pero ahí no hay una situación de vacantes tan amplia. Incluso nosotros hemos estado empatando, por ejemplo, a muchos médicos generales que estuvieron en COVID y que ofreciéndoles dónde tenemos vacantes. También es importante que nosotros en el Seguro Social, desde el 2020 iniciamos un proceso de hospitales de tiempo completo para que puedan operar las unidades los fines de semana o programar cirugías los fines de semana también, y eso nos implicó abrir nuevas plazas, 5,000 nuevas plazas que se cubrieron de manera muy rápida, no solamente de especialistas y de médicos y médicas generales, también de otras ramas y otras categorías de enfermería y demás. Sin embargo, aquí sí hay una situación en donde hay suficientes médicos generales, y quizá una parte de la confusión respecto al tema de los médicos extranjeros o de los cubanos pasaba por eso, porque se creía que eran médicos generales. Y no, la verdad es que médicos generales sí hay suficiencia en el país, y ahora con mayor razón cuando tenemos a muchos, muchos que se contrataron por tiempo determinado para la atención de la pandemia.
¿Hay presupuesto suficiente para cubrir ese déficit?
Sí, la La idea de todas las instituciones cuando les pedimos que nos mandaran sus necesidades de vacantes es que la plaza tuviera presupuesto asignado. Es decir, que hubiera un número de la plaza, lo que significa que esos recursos están y que cuando la plaza se concluye el año y no se cubrió, pues son números que forman parte del subejercicio. Entonces, en el caso del IMSS, desde luego, estamos confiados de que lo que nos mandaron de los gobiernos de los estados tienen el recurso suficiente. Aquí hay otro elemento que preocupa a los médicos y a las médicas, y tienen razón, y pasa porque tengan las condiciones en la infraestructura médica para ejercer su labor. Es decir, quizá durante algún tiempo alguna unidad no pedía o no cubría la vacante de médico cirujano porque su quirófano no funcionaba. Y entonces decía, pues ¿para qué quiero al médico si el quirófano no funciona? Entonces, claro, aquí también esto nos va a abrir una oportunidad extraordinaria para hacer una revisión de todo el sistema, no solo del IMSS, de las condiciones como está la infraestructura. Porque decían, bueno, y si llegamos y no hay condiciones, no hay material, no hay insumos para el ejercicio de la labor, pues bueno, con mucha responsabilidad lo dicen, porque no se trata nada más de ir a cubrir un espacio laboral, sino de poder ejercer la profesión, y creo que eso también es importante y será un segundo paso que deberemos revisar.
Bueno, pues Zoe, estaremos platicando y ojalá cuando tengas ya los resultados de esta convocatoria podamos volver a platicar para conocerlos y que el público también los analice.
Por supuesto, Enrique, me encantará poderte comentar por ahí del 7 de junio, un poquito antes de cómo va el avance, pero te digo, hay buen entusiasmo y muchas gracias, porque de lo que se trata ahora es de que todo el mundo se entere de esta jornada, de esta convocatoria.
Muchísimas gracias, Zoe.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, es Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son las 6:46. Carla Santillán, ¿cómo estás?
Aquí, presente, lista, atenta.
Mucha información.
Eso también lo tenemos.
Pues venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Casi 18 millones de mexicanos viven en esclavitud laboral al trabajar largas jornadas y recibir bajos sueldos. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI refiere que 31% de los trabajadores mexicanos, es decir, 17.800.000 personas, trabajan más de 35 horas pero ganan menos que el salario mínimo, o bien laboran más de 48 horas a la semana con ingresos menores a 2 salarios mínimos. El banco de ADN de agresores sexuales tendrá capacidad para procesar hasta 6,000 perfiles genéticos, informó la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien detalló que en 15 días, al terminar el proceso de certificación, la capital del país contará con el banco genético más avanzado en toda América Latina.
Lo primero que quiero informar es que las muertes violentas de mujeres han disminuido en un 36% en la Ciudad de México. Este banco de ADN ya está siendo una institución clave para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas, para garantizar el acceso a la justicia a aquellas mujeres, a aquellas familias que están en busca de personas desaparecidas. Será el banco de ADN más avanzado de toda América Latina. Cuando lo tengamos al 100%, estaremos con una capacidad de procesamiento de 6,000 perfiles genéticos al mes, con los más altos estándares de calidad que nos permitirán que sus resultados sean aceptados como prueba plena en los tribunales.
En temas del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para reformar los protocolos de uso de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad federal de su país. Y con ella, entre otros puntos, se prohíbe a los agentes utilizar llaves de estrangulamiento para arrestar a sospechosos. Durante la firma estuvieron presentes familiares de George Floyd, quien murió hace justo 2 años asfixiado por el agente que le arrestaba. En otra información, a los 93 años de edad falleció Eduardo Lizalde, reconocido poeta y ensayista mexicano. La Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento del poeta, ensayista y narrador, quien fue colaborador de diversas publicaciones culturales, profesor de la UNAM y servidor público. En 2009 recibió la Medalla Bellas Artes en reconocimiento a su destacada trayectoria. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol continuará jugando en los Estados Unidos hasta 2028 debido a que renovó su contrato con Soccer United Marketing y deberá cumplir hasta 6 compromisos por año en territorio estadounidense. Actualmente el equipo mexicano ya se encuentra en la Unión Americana para jugar 3 partidos amistosos rumbo a Qatar 2022. El primero será ante Nigeria el próximo sábado y recuerda que lo podrás seguir en las frecuencias de W Radio. Enrique, hasta aquí la información y amigos del Hueso, recuerden seguirnos en redes sociales como W Radio México.
Muchísimas gracias, Carla.
Buena tarde.
Un abrazo, Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio. Seguridad.
¿Dónde estaban cuando se subieron?
Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados?
Y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Oiga, en días pasados, el ejército mexicano reconoció las bajas que ha tenido en asesinatos de soldados, de miembros de las Fuerzas Armadas, se les rindió homenaje, pero poco se dice de los policías que han perdido la vida en esta, pues en este ejercicio diario del combate a la delincuencia. Son por lo menos 1,556 policías los que han sido asesinados en el actual sexenio. ¿Por qué? Porque mataron policía en México, como a tantos otros ciudadanos de este país, o periodistas, o a mujeres. Es fácil. Porque los asesinatos, los asesinos, quedan impunes. Quedan impunes, no pasa nada con ellos. Es el último informe más reciente de Causa en Común. Su presidenta es María Elena Morera. María Elena, ¿cómo estás? Uy, se cortó la comunicación con María Elena Morera. Ahoritita mismo la recuperamos, pero bueno, acaban de publicar este informe que habla sobre la crisis de policías en México, los presupuestos para los policías que se han estancado o se han eliminado en la actual administración federal. De diciembre de 2018 a abril de 2022 se registran al menos 129 paros, 51 emplazamientos a paros y al menos 73 manifestaciones de policías en el país porque no hay las condiciones laborales suficientes o mínimas. En México, decía, se han asesinado durante el actual gobierno federal al menos a 1,556 policías. Y ya está en la línea telefónica María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Y mira, ayer tuvimos el segundo día más violento del sexenio con 118 asesinatos dolosos y hablamos de las violencias y casi no hablamos de los policías y de la capacitación y del presupuesto que tienen para enfrentar a la criminalidad.
Así es, Enrique. Por eso es que en Causa en Común no dejaremos de insistir, primero, en el reconocer el labor de los policías. Creemos que la gran mayoría son buenos. Y, por supuesto, en rendir homenaje, como tú ya decías, a los 1,556 policías que han asesinado durante el sexenio. La apuesta por la seguridad, si en realidad queremos vivir en paz, debe ser por el fortalecimiento de las policías locales y estatales. No va a haber seguridad y no va a haber justicia si no tenemos buenas policías. Y para esto, Enrique, pues necesitamos un gran presupuesto, porque qué tal que a las Fuerzas Armadas, como lo dijeron en la conferencia de lunes, pues primero tienen un gran número de elementos, ¿no? 250,000 elementos en la calle, entre militares, marinos y guardias nacionales, que la gran mayoría son militares. Y luego tienen un presupuesto de 230,000 millones de pesos. Comparado con esto, el gobierno federal a las policías municipales, ¿sabes cuánto les da? Pues 0 pesos. Y a las estatales tienen un fondo que realmente no es suficiente para fortalecer a las policías. Entonces, pues sí necesitamos una nueva propuesta de cómo podemos fortalecer a las policías si queremos evitar que trienio tras trienio o sexenio tras sexenio el secretario de Seguridad o el presidente se le ocurra una novedad nueva en lugar de fortalecer a un cuerpo de policía que pues no se forman en un día ni en un sexenio. Tardamos años y años en formar buenos policías.
Oye, Marilena, y en ese sentido, la capacidad con la que operan los policías, ¿se ha visto mermada? Es decir, cuando ves que le otorgan las facultades de la seguridad pública a militares, ¿no hay un desánimo en los cuerpos policíacos civiles?
Sí hay un gran desánimo, primero porque el presidente, si tú recuerdas, llamó a todos los policías corruptos y que solamente las Fuerzas Armadas eran pueblo bueno, ¿no? Cuando muchos de estos policías seguramente tenían la esperanza en la llegada del presidente López Obrador. Y después, porque cuando supuestamente se tienen que coordinar con las Fuerzas Armadas, es muy difícil coordinarse. De por sí es difícil coordinarse entre policías porque no está claro qué responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Y en el momento de coordinarse con Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas siempre piensan que saben más o que tienen el poder de mandar, ¿no? Y aunque hay muchos policías que saben de seguridad pública mucho más que las Fuerzas Armadas, ellos siempre quieren llevar el control. Entonces es muy complicado coordinarse. Y pues ya lo vemos en el día a día, cómo está la violencia en el país. Este cuatrimestre de enero a abril fue un cuatrimestre muy violento en el país. Y ya hemos visto que durante estos casi 3 años que tiene de operación de la Guardia, pues no ha dado los resultados que los ciudadanos esperábamos.
Vaya, pues ahí está el informe en causaencomun.org.mx. Para que le den una buena revisada, tiene buenos datos. María Elena, como siempre, muchísimas gracias por estar en el programa.
Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique, un abrazo y muchas gracias a todo tu auditorio que nos escucha.
Igualmente, María Elena Morera es presidenta de Causa en Común. Son las 6:56 PM, hacemos una pausa y volvemos con más.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Vamos a escucharnos.
Porque tú lo pediste. En Hot Sale de Bodega Aurrerá, paga en efectivo o tarjeta de débito y te bonificamos el 10% en cashi o tarjeta de regalo. Exclusivo en tienda.
Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en servicio al cliente.
El actual campeón. El líder del torneo.
Y aún así, ¿dudas de que sea una gran final?
¡Esto es un disparo gol!
Clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin.
Atlas contra Pachuca.
Jueves 26 de mayo. Arrancamos a las 8 de la noche y el partido en punto de las 9.
Por W Radio y en nuestra app.
W Radio.
Somos la voz del fútbol.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
La segunda parte de la cuarta temporada de Ozark llega a Netflix para darle fin a la historia de Marty Bird y su familia. Una familia que, obligada por sus nexos con el narco y el lavado de dinero, se ha encargado de destruir todo a su paso.
Con el líder del cártel tras las rejas y su sobrino Javi a cargo, los Bird solo pueden rezar que Javi no muera porque con él moriría toda su protección y además de unos criminales perseguidos, se convertirían en el blanco de numerosos mercenarios.
Javi dies. Everything that we work for just falls apart.
Welcome to my fucking world.
De Película W
con Gadica
y Leo Luna.
De Película.
10
viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Arranca el Hot Sale de Bodega Aurrerá. Compra ya del 23 al 31 de mayo.
Laptop Hyundai de 14 pulgadas, 6,990 pesos.
En tienda y en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para